El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
Buenos días, Ramón Rosario, secretario de Asuntos Públicos.
Buenos días, Rubén. Un placer estar contigo aquí temprano.
¿Cómo está usted?
Muy bien, gracias a Dios.
¿Todo bien?
Todo muy bien. Anunciando y defendiendo una reforma trascendental para el sistema público que anunció el gobernador de Puerto Rico ayer.
Una reforma sin decir que es buena o mala.
Sí, sí.
Pero sin decir que es buena o mala. Esto es lo que presentó Eduardo Batia el cuatrienio pasado.
Sin lugar a duda tiene muchos elementos de una propuesta del expresidente del Senado Eduardo Batia y eso no es malo, Rubén. Coger lo bueno y descartar lo malo de una propuesta anterior y llevarlo a los tiempos es bueno, es lo que deberíamos estar haciendo. Mira, la reforma energética, el que empezó a hablar de privatizar la reforma energética en el cuatrienio pasado fue Eduardo Batia.
Fue Batia.
Y no hay problema con identificar esas cosas que se propusieron que eran buenos y nunca se ejecutaron. La realidad es que aunque Eduardo Batia propuso alguna de estas cosas, la administración pasada no le dio paso a pesar de que era lo que necesitaba Puerto Rico. Pues yo creo que el gobernador está dando ese paso de ejecución más allá de seguir hablando de lo que tenemos que hacer y nunca hacemos.
Bueno, pues vamos a explicar de la manera más sencilla qué es lo que propone el gobernador con la escuela pública.
Mira, varios elementos. Primero, que el Departamento de Educación, al que quiera beneficiarse, sea el estudiante, no a la comunidad, no al magisterio, el estudiante como centro. Y en ese sentido, pues se están estableciendo lo que son las escuelas alianzas, escuelas charters, que 44 estados de Estados Unidos tienen ese modelo ya, porque ha demostrado ser exitoso. Muchas personas se van a Orlando, a Florida, porque un niño de educación especial tiene una escuela charter allá que da servicios que en Puerto Rico no recibe. ¿Por qué ese niño tiene que irse a Florida cuando aquí podemos traer esas instituciones especializadas sin fines de lucro? Pueden ser municipios.
¿Y cómo funciona esto?
Pueden ser universidades. Uno coge una escuela determinada y le cede la administración, ¿verdad?, la ejecución de la enseñanza a una institución privada o municipio, sin fines de lucro. Puede ser una universidad. En Puerto Rico tenemos modelos exitosos. La Universidad Interamericana tiene un modelo exitoso en CEDIN. Los municipios tienen modelos exitosos. School of San Juan.
La Universidad Interamericana ya quisieran ellos poder reproducir esas escuelas en todo Puerto Rico, porque eso ha sido un éxito total.
Pero los municipios también, Rubén, School of San Juan. ¿Por qué un pequeño grupo de estudiantes en San Juan solamente se pueden beneficiar de una iniciativa municipal tan buena como esa? ¿Por qué un solo pequeño grupo de estudiantes en el área metropolitana con dinero puede beneficiarse de la oferta de que puede dar una universidad como la Interamericana a nivel de escuela, ¿verdad?, de educación preuniversitaria? Y en ese sentido, yo encuentro injusto y una inequidad que un padre que tiene escasos recursos no pueda darle una educación de excelencia a su hijo por razón de su situación económica, mientras después ese niño tiene que competir para entrar a una universidad o para conseguir un trabajo con estudiantes cuyos padres pudieron llevarlo a un colegio privado. Cada uno de los que vengan aquí a oponerse, Rubén, legisladores, Héctor Ferrer, Carmen Yulín, a esta propuesta, pregúntale dónde estudian sus hijos, Rubén. Pregúntale dónde estudian tus hijos, porque estudiaban en escuelas privadas, pero el niño tradicional no tiene ese beneficio que tuvieron ellos para sus hijos. Y aquí lo que se está proponiendo es permitir que mejoren las escuelas a través de instituciones privadas especializadas y otorgar vales educativos para que niños de escasos recursos puedan decidir llevar a su niño a un colegio privado. Esa es la propuesta del gobernador. Y
¿cómo
yo creo
funciona
que,
esto?
¿En qué sentido?
¿Cómo funciona en la práctica?
Un niño de educación especial.
Se aprueba este proyecto a nivel de la legislatura.
Y se implementa.
Yo soy una organización sin fines de lucro, J.
Haces una propuesta para administrar una escuela de Puerto Rico.
Ajá.
Con métricas específicas. Yo tengo que desarrollar que estos niños en 5 años suban su nivel de entendimiento de una materia específica, español, inglés, ciencias, matemáticas, a este nivel. Que en las pruebas estandarizadas salgan a este nivel. Si no funciona, se cambia. Llevamos muchísimas décadas en el mismo modelo y seguimos colgando a nuestros niños, no por culpa de ellos, por culpa de una gerencia ineficiente. No le damos a los maestros sus recursos. Importante que esta reforma mantiene los empleos de los maestros. El maestro que decide irse a una charter tendrá una licencia sin sueldo de 2 años. Por si quiere regresar, regresa. Y el que no, se quede en el Departamento de Educación. Pero vamos a ver modelos exitosos en toda la isla, no solamente en School of San Juan, en el municipio de San Juan, con la propuesta de Jorge Santini.
Esto tiene que ir a la Asamblea Legislativa.
Esto tiene que ir. Es un proyecto que se va a estar redactando durante el día de hoy. Se va a estar discutiendo. Es importante que todos los sectores, de padres, de estudiantes, de maestros, de sectores de desarrollo económico, porque la educación está vinculada al desarrollo económico, vayan allá y se expresen sobre la medida. Supongo que se corregirán muchísimas cosas durante el proceso legislativo, y eso es bueno, pero no descartemos la medida simplemente porque pensamos o que perdemos poderes o que perdemos contratos o que perdemos un puesto de confianza, que miremos esto pensando en lo que se supone que tenemos que pensar, que es en los niños.
¿Cómo va la venta de la Autoridad de Energía Eléctrica?
El proyecto de ley se está trabajando, esperamos en las próximas 2 semanas estar presentando a la Asamblea Legislativa lo que va a regular el proceso para, uno, privatizar la generación y dar una concesión de lo que es la distribución y concesión y distribución y transmisión del sistema eléctrico.
Ya lo, pero tienen ustedes manos llenas. O sea, esta propuesta de reforma educativa va a la Asamblea Legislativa, me dice que usted, en 2 semanas.
Hoy radicamos la reforma educativa, antes que acabe el día, estamos trabajando duro en eso. Esperamos en las próximas 2 semanas presentar el proyecto de reforma energética. En los primeros 100 días hicimos la reforma laboral, la reforma de permiso, así que ha sido un año de grandes cambios el 2017 y el 2018 será un año de grandes cambios. Eso fue lo que el gobernador de Puerto Rico le propuso a su pueblo en las elecciones.
Bueno, la Junta de Supervisión Fiscal tachó ayer varios de los planes fiscales que ustedes sometieron recientemente relacionados estos a el gobierno central, Autoridad de Energía Eléctrica y Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. El argumento es por premisas numéricas y reformas propuestas que carecen de detalles o de información o de una empírica razonable.
Y en ese sentido, Rubén, la Junta ha pedido que se le aclaren distintos extremos del plan fiscal. Promesa, la legislación federal provee para que sea un proceso interactivo, que la Junta reciba el plan fiscal, que le pueda pedir más información al gobierno, y en ese sentido el gobierno de Puerto Rico va a estar disponible y respondiendo a cada una de las interrogantes para defender el plan fiscal que presentamos, que asegure el desarrollo económico del pueblo de Puerto Rico. No involucra no involucra despidos de empleados públicos y hace una reforma contributiva sin precedentes para incentivar el trabajo. Eso lo vamos a estar defendiendo y es parte del proceso, lo hicimos en el primer plan fiscal. Lo importante es que no se implemente en aquellas medidas que la Junta en algún momento propuso y que hubiera sido nefasto para Puerto Rico, como despedir 30.000 empleados públicos, como eliminar derechos del sistema de salud, como reducir la jornada laboral, como eliminar el bono de Navidad a nuestros empleados públicos. Y en ese sentido vamos a estar defendiendo lo que es nuestro plan fiscal y esto es parte del proceso.
¿Esta reforma educativa es el reconocimiento de que el Departamento de Educación fracasó?
En efecto, el que diga que el Departamento de Educación ha sido exitoso le miente al pueblo de Puerto Rico. Ha fracasado y por eso cada vez que un padre hace un sacrificio de buscarse un segundo trabajo para poner su niño en una escuela privada, significa que el sistema público que pagamos tú y yo en las contribuciones, Rubén, fracasó. Y eso es lo primero que tenemos que aceptar. Fracasamos. No los maestros, no los estudiantes. Como institución, como administración de un sistema público, hemos fracasado y tenemos que movernos a lo que ha utilizado el mundo, que es incluir las empresas privadas especializadas. En el caso de Puerto Rico serán sin fines de lucro o los municipios para ayudar en esta tarea de educar como lo han estado haciendo en otros extremos exitosamente.
139 días después del huracán, ¿cuánto le importa a ustedes hoy la cantidad de gente que no tiene luz?
Muchísimo. Y todavía.
Muchísimo.
Muchísimo.
Todavía. ¿En serio?
Todavía hay cerca de 400.000 personas sin energía eléctrica.
¿Usted sabe lo que es eso?
Yo no tuve 100 y pico de días sin energía eléctrica. Yo estuve cerca de 80, 90 días y fue difícil. Supongo que cuando tú duplicas ese número en día, es devastador. Sin lugar a dudas. Por eso es que, aunque la Autoridad de Energía Eléctrica tenía los problemas que tenía antes del huracán, después del huracán hemos visto la necesidad de transformar ese sistema. Todavía parece mentira que estemos hablando de que las personas tienen que pagar su servicio eléctrico que no recibieron para después recibir un crédito. Esa es la lucha que hemos tenido con las políticas de un monopolio ineficiente, Rubén. En ese sentido, lo importante es arreglar lo que estaba roto. Estaba roto nuestro sistema energético, el gobernador ya propuso cómo repararlo. Estaba roto nuestro sistema educativo público y el gobernador ya ha propuesto cómo repararlo.
¿Qué van a hacer para agilizar la energización de esas 400.000 personas o más?
Estamos tratando de traer todos los recursos que estén disponibles.
¿Hay materiales?
Los materiales han ido llegando, ciertamente no han llegado al ritmo que el cuerpo de ingenieros afirmó que llegaría. Eso ha sido difícil para poner a trabajar a su mayor capacidad los cerca de 6.000 trabajadores que tenemos reparando el sistema eléctrico luego del huracán. Esa es una realidad.
Aquí me hacen una pregunta pero a través de un mensaje de texto, pero realmente no entiendo la pregunta. Así que no la puedo hacer, pero de todas maneras le agradezco por haber estado con nosotros aquí esta mañana. Esto de la reforma educativa y lo que contiene o lo que propone lo debatiremos, discutiremos tendremos una vez se radique el proyecto.
Tiempo para eso. Un abrazo, Rubén, gracias por
invitarme. Y ustedes también, ustedes como gobierno.
Sí, grandes retos. Rubén, el que te diga que esto es motivo de alegría y de felicidad todos los días, estaría mintiendo. Nosotros pasamos el estrés, las preocupaciones y las dificultades que ve el pueblo de Puerto Rico, y cada vez que uno choca con la realidad de un gobierno que necesita ser transformado, pero que tiene muchos elementos que se niegan a la transformación, es frustrante, Rubén, y esa es la verdad. Lo importante es que el gobernador, como muchas personas ha dicho, los cambios que tenemos que hacer, pero como pocas personas lo ha hecho. Energía eléctrica, ¿cuánta gente decía que había que privatizarlo? El gobernador lo ha anunciado, él. Departamento de Educación, ¿cuántas personas llevan por años diciendo que necesitamos una transformación y darle paso a lo que son las charter schools o las escuelas alianzas? Muchas personas lo dijeron, pocas lo hicieron. De hecho, ninguna se atrevió a hacer este movimiento. Lo hizo el gobernador de Puerto Rico y eso es bueno.
A través de este mensaje de texto me siguen insistiendo. Yo voy a preguntar, de lo poco que se desprende de aquí, que no entiendo muy bien, y si es una pregunta pues sobre unas bases extrañas, pues, ¿Fortaleza le envió una vela al alcalde de Yabucoa?
Mira, en efecto se enviaron unas velas de olor de un artesano, de una artesana de San Juan, a los alcaldes, a algunos jefes de agencia, como un recordatorio.
Unas velas de olor.
Una vela de olor, sí. Una vela decorativa, fue a la oficina de la primera dama.
¿Para
como
qué?
Detalle de Navidad, un artículo artesanal, Rubén. Lo hizo una artesana del municipio de San Juan como una de las medidas y propuestas de incentivar lo que es la artesanía en Puerto Rico. Sin ningún propósito que de forma política el alcalde hoy le quiere dar. No, simplemente fue nuestra obligación de respaldar lo artesano y cultural de Puerto Rico. Eso es lo que estamos haciendo. Una artesana de San Juan, que ese alcalde le diga a esa artesana de San Juan que su obra no tiene valor. Que se lo diga a él. Nosotros no creemos eso.
Gracias por estar aquí.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.